En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 17 de junio. Mil gracias por acompañarnos un día más y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Y por fin hoy vuelve la Liga de Baloncesto. 12 equipos en la lucha por el título. Concentrados los 12 en tres hoteles de Valencia, en una burbuja de 2 kilómetros, en la que está el centro de entrenamientos, el hospital de campaña montado solo para ellos y la Fonteta, la pista donde se van a disputar los encuentros. Todo en medio de extremos protocolos de seguridad para evitar contagios. Hoy se levanta el telón con tres partidos. A las 3:30 se miden Barça y Juventud. A las 6:30 lo hacen Tenerife y Unicaja. Y a las 9:30, Bilbao y Baskonia. El turno del Real Madrid llegará mañana. Primer envite frente al Gran Canaria de Katsikaris y Javi Beirán. El discurso de Pablo Laso, el técnico madridista, gira en torno a dos palabras: ganas e incertidumbre.
Llegamos al torneo, bueno, pues con la incertidumbre del tiempo en el que muchos de los chicos han estado prácticamente sin poder hacer nada o haciendo muy pocas cosas, fuera de una rutina. Como entrenador no puedo más que tener palabras buenas para los chicos y para el trabajo que han realizado y bueno, te diría que incluso pues estamos todos deseando empezar a jugar.
Charlaremos en este partido de la una con José Miguel Calleja, el director general de la Asociación de Clubes de Baloncesto. 1:06 a esta hora en Onda Madrid, os contamos las noticias del deporte. Vamos con los titulares del día con Laura Cabrera. El Getafe sigue sin conocer la victoria en la vuelta de la competición.
Empate sin goles ante el Español de Barcelona. Los azulones desaprovecharon la superioridad numérica ya que el conjunto perico se quedó con un hombre menos en el minuto 17 por una expulsión más que discutible de Bernardo. No hubo goles por la gran actuación de ambos porteros, David Soria y Diego López. José Bordalás, el técnico azulón, no terminó contento.
Entró al partido con mucha más energía. Hay que ver la primera media hora, no ganaron todos los duelos, no ganaron la segunda jugada, estuvieron más dinámicos, no entramos bien al partido, nos ha faltado quizá lo que tiene el equipo o ha tenido el equipo en muchas ocasiones.
Derrota del Leganés ante el líder, el Barcelona.
Los pepineros realizaron una gran primera mitad con varias ocasiones de haberse adelantado en el marcador en las botas de Miguel Ángel Guerrero. Ansu Fati abrió la cuenta para el Barça y Leo Messi, de penalti que no fue, cerró la cuenta. Javier Aguirre acabó expulsado, el colegiado redactó en el acta por simular el silbato del árbitro. Derrota con sabor amargo porque el Leganés mereció mucho más. Recio.
Bueno, una sensación amarga, la verdad. Creo que hemos tenido dos muy claras en la primera parte con 0-0 y bueno, ahí es donde está la diferencia. Ellos en el único tiro a puerta en la primera parte, que es una media ocasión, porque un tiro desde fuera del área pues te hacen un gol y nosotros pues las dos que tenemos pues no las aprovechamos.
Turno hoy para el Atlético de Madrid, juega en Pamplona a las 10 de la noche.
23 convocados por Simeone viajan en estos momentos a la capital navarra. Han entrado en la lista Joao Félix, sancionado ante el Athletic, y Vitolo, recuperado de sus molestias. Simeone cuenta con las bajas de Felipe y Bersálico. El técnico rojiblanco espera más contundencia de su equipo.
La contundencia te genera poder tener mejores pasajes en los tiempos de los distintos partidos que se presentan en el partido. Y bueno, trabajar e intentar ser lo más contundente posibles.
Y mañana el Real Madrid recibe al Valencia.
Entrenamiento hoy a las 9:30 de la noche en el Di Stéfano para aclimatarse a la hora del partido. Zidane cuenta con las bajas de Lucas Vázquez, Nacho, Jovic y Mariano. Situación especial para Casemiro, que si ve amarilla mañana se perdería el choque del domingo en Anoeta.
En segunda, derbi en Vallecas.
Esta noche a las 10:45 se juega en Vallecas el Rayo Vallecano Fuenlabrada. Los franjirrojos miden el efecto Sandoval en su regreso a Vallecas. El Fuenlabrada sin bajas, el Rayo pierde a Johnny Montiel pero recupera a Óscar Valentín y Milic. Paco Gémez.
Un equipo jodido, un equipo complicado. Conociendo a José Ramón sé que los va a motivar y que van a venir aquí enchufadísimos. Es un equipo que a lo mejor tiene una ventaja y es que ellos entienden que a lo mejor no tienen absolutamente nada que perder y muchísimo que ganar. Y eso por ahí puede ser una ventaja para ellos.
El Bayern ya es campeón de la Bundesliga.
Por octava vez de forma consecutiva, le bastó la victoria 0-1 en la cancha del Werder Bremen con un nuevo tanto de Lewandowski. En Inglaterra hoy vuelve la Premier con dos partidos aplazados. A las 7 de la tarde Aston Villa-Sheffield y a las 9 y cuarto City-Arsenal. Y en Italia hoy final de la Copa Italiana a las 9 de la noche Juventus de Turín-Nápoles en el Olímpico de Roma.
El próximo martes día 23 arranca la lucha por el título de fútbol sala.
Y a las 3 de la tarde será el debut para el Inter Movistar en su partido de cuartos ante el Jaén. El mismo día también se jugará el Barcelona-Levante, semifinales el 27 de junio y la gran final el día 30. Todos los partidos se juegan en Málaga como sede única.
Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:09, en un momento desarrollamos las principales noticias del día.
Es por ti que usas mascarilla y no te tocas la cara. Es por ti que lavas tus manos y mantienes la distancia. Es por ti que limpias a fondo y desinfectas tu casa.
Infórmate de todas las medidas de prevención en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti. Comunidad de Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Parece que les molesta el himno de España, parece que les molesta.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
No somos héroes, yo no tengo vocación de ello, no nos enseñan a esto en la Facultad de Medicina.
Pero ojo, la epidemia no se ha ido. Yo veo a la gente ir sin protección.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Elige Taxi de Madrid, tu transporte individual con todas las garantías sanitarias.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Una y casi 12 minutos, arrancamos el partido de la una con el Atlético de Madrid, un Atlético que necesita romper hoy con su mala racha fuera de casa. En lo que va de temporada solo ha ganado 3 partidos lejos del Metropolitano, en Leganés, en Mallorca y en Villamarín frente al Betis. 3 triunfos, 8 empates, 3 derrotas en 14 partidos fuera. Y hoy visita un estadio que siempre es difícil, tal vez hoy menos al no haber público. Con Simeone allí, 3 victorias y 1 sola derrota, curiosamente el año que ganaron la Liga. Y hoy se prevén al menos 4 cambios en el 11. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, desde la 1 de la tarde, hace aproximadamente 10 minutos, que el Atlético de Madrid ha partido hacia Pamplona, donde esta noche a las 10 juegan el Sadar ante Osasuna. Con 23 jugadores vuelven Vitolo y Joao Félix y repiten Manu Sánchez y Toni Moya, los chavales del Atlético de Madrid B. Y como tú bien has comentado, va a hacer rotaciones Diego Pablo Simeone en el 11 y sí, se prevén hasta 4 cambios. De hecho, el equipo sonaría así, con Oblak en portería, Arias, Savic, Jiménez, Lodi, Coque, Saúl, Correa, Lemar, Joao Félix y Diego Costa. Por lo tanto, esos serían los 4 cambios que introduciría Diego Pablo Simeone. Entraría Arias, entraría Correa, entraría Lemar y entraría evidentemente el portugués Joao Félix.
Partido crucial para el Atlético, que está con 46 puntos. Si ganan, se pone a 2 del Sevilla frente a un Osasuna que está en tierra de nadie, a 10 del descenso y que dio muy buena imagen en el partido de Anoeta frente a la Real Sociedad el pasado domingo. Muchos ojos puestos hoy en Joao Félix, que vuelve, lleva 6 goles, 3 asistencias en esta liga. Se espera lo mejor del portugués, Boni.
Sí, evidentemente. Y ayer fue gran protagonista también en la rueda de prensa telemática que daba Diego Pablo Simeone. Se le preguntaba por el futbolista portugués y lo que espera Diego Pablo Simeone que Joao Félix haga en el terreno de juego.
qué es lo que tiene que hacer, sobre todo lo que ha hecho en el inicio de la temporada, en el inicio de la pretemporada, en el partido sobre todo con el Villarreal, con el Liverpool. Creo que eso es un poco el pasaje que le ha tocado ir pasando. Gran pretemporada, muy buen inicio de campeonato, lesión entre media, no por ahí en el volver no estuvo de la misma manera, sobre todo en el ritmo y en la asociación con sus compañeros. Y cuando volvió otra vez de la lesión que tuvo allá, si no me equivoco, por Villarreal, Villarreal, Sevilla, Liverpool, empezó otra vez a ser aquel que empezó la temporada. Un chico joven, normal, que le suceda esto durante la temporada, pero con la ilusión de que sea determinante para el equipo e importantísimo de acá al final de la liga.
Diego Costa titular, Morata suplente. Costa, que cumple hoy 200 partidos con el Atlético y viaja a un estadio donde marcó un triplete en 2011 y un doblete en 2013. A ver si hoy tiene suerte y vuelve a marcar por partida doble, Boni.
Sí, el otro día ya lo hizo en San Mamés. No fue un buen partido de Diego Costa, pero al fin y a la postre anotó el tanto tras pase de Coque y eso dio el punto al Atlético de Madrid en un difícil estadio. Y veremos, como tú bien has comentado, si Diego Costa vuelve a jugar de inicio o lo hace Morata, porque ayer tampoco lo dejó claro Diego Pablo Simeone, aunque da la sensación que va a ser Costa, el delantero de Lagarto, el que va a iniciar el choque. Sobre Diego Costa, sobre los delanteros del Atlético de Madrid, hablaba ayer el técnico rojiblanco.
Tenemos dos delanteros muy importantes, como Diego y como Álvaro. Confío absolutamente en los dos, que tienen características diferentes. Álvaro mucho más de área, más posicional. Diego trabaja buscando siempre espacio por distintos lugares del frente de ataque, pero los dos, cuando están en un nivel importante, son tremendamente importantes para el equipo. Y bueno, no me espero otra cosa de ellos. Es normal el primer partido ir de menos a más, tanto con Diego como Álvaro. Diego tuvo más minutos, Álvaro menos. Veremos mañana quién arranca y a partir de eso espero lo que ellos han tenido siempre: contundencia y gol.
Un Osasuna con viejos conocidos hoy en la formación inicial: Adrián San Miguel, el que fuera jugador del Atlético, Enrique Gallego, hasta hace poquito en el Getafe, Brasana, que estuvo en el Leganés, o Rubén, el portero, que jugó en el Rayo. Un Osasuna que siempre es un equipo complicado con Arrasate, Bonilla.
Con Arrasate y sin Arrasate. Al Atlético de Madrid le ha costado mucho. Yo recuerdo temporadas donde a los 5 minutos iba perdiendo ya por 2-0 el Atlético, ¿eh? O sea que no es un, ni mucho menos, un campo fácil. Ya demostró ante la Real Sociedad el conjunto de Iago Arrasate que va a ser un difícil escollo, tiene una presión muy alta y dificulta mucho el juego del rival. Aún así, en el día de ayer hablaba el técnico de Osasuna y hablaba todo esto y así del Atlético de Madrid.
Es un rival que se expone menos, es un rival que sobre todo igual cuesta más en el aspecto físico también ser superior, porque es un equipo que gana duelos, que a nivel físico es de los mejores, es un equipo que tiene buen balón parado, es un equipo que es difícil generarle, es un equipo muy completo.
La opinión de Iago Arrasate acerca del partido. Nos vamos a ir hasta Navarra, 1:17. ¿Os acordáis de Pizo Gómez? Los más veteranos seguramente sí. Jugador del Atlético de Madrid entre el 89 y el 92. Fue jugador también del equipo osasunista. En Navarra nos escucha. Pizo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cuántos años llevas en Navarra?
Bueno, entre unas cosas y otras, ya son muchos, pero de seguido, digamos, estuve dos años, del 87 al 89, y luego ya del 94 hasta ahora. O sea, que fíjate, casi
26 años seguidos.
Bueno, seguidos, 26 años, efectivamente.
Sí, sí.
26 años, pues fíjate.
Toda una vida. Bueno, aquí
la verdad que sí.
Aquí te recordamos, digo, todavía de tu paso por el Atlético, aquellas dos temporadas del 89 al 91, aquella Copa del Rey que le ganaste al Mallorca. Ese seguramente será uno de tus recuerdos más bonitos, ¿no?
Bueno, la del Madrid.
También.
Que se la ganamos en su casa.
Claro. Esa es mejor recuerdo todavía, ¿no?
Claro, esa es mejor. pero bueno, la verdad es que fue el primer título que ganamos, fue con el Mallorca. El bolito de Alfredo, Y bueno, y luego ya nos tocó la otra, ¿no? Y bueno, yo siempre tengo, he estado muy vinculado, sigo muy vinculado con mi gente, con mis compañeros, o sea que me consta que se me quiere mucho. Sí. Y la verdad es que además tengo muy buenas relaciones, o sea que...
Oye, ¿sigues mucho el Atlético desde la distancia o no?
Sí, claro, por sí. supuesto. Sigo a todos mis equipos donde estuve, les sigo a todos. Uh-huh. A todos.
¿Te quedó ahí inoculado en el corazón el sentimiento rojiblanco?
Hombre, eso por supuesto. Eso nunca se olvida ni es que eso perdura hasta la muerte, ¿no? Uh-huh. Porque fueron muchas cosas, muchos sentimientos y muchas alegrías, tristezas también, pero sobre todo muchas alegrías y vivencias, ¿no? Pero en general, en todos los sitios que he estado, con todos tengo muy buena relación, con todos estoy vinculado y bueno, y sobre todo ahora con uno más, ¿no? Que es esa la alegría y al que más amo y al que más quiero, que es el Eibar. Uno nació allí, uno se crió allí y la verdad es que ahora me siento muy orgulloso de cómo hacen las cosas.
Pues sí, lo están haciendo francamente bien en Primera División. Oye, ¿te gusta el Atlético de Simeone?
A ver, a mí me gusta. La verdad es que yo creo que siempre, creo que es el mejor entrenador que el Atlético puede tener. Y lo que pasa es que toda la vida, pues a veces lo mucho visto, ¿no? No estamos mentalizados a ser como la Premier, a que los grandes entrenadores o símbolos estén durante muchísimo tiempo entrenando un equipo. Yo creo que el Cholo es el que mayor partido ha sacado a este equipo, el que mayor carácter le ha imprimido a este equipo, y a mí me gusta. Evidentemente, competimos contra otros elementos. Imagínate que el Atlético tiene a Messi. Pues bueno, pues, seríamos otra cosa. Entonces, hay que competir contra otras cosas y cada uno tiene su economía, tiene sus cosas, y habrá momentos buenos y momentos malos, ¿no? A mí la sensación última que me da es que hay demasiada presión de conseguir los puntos enseguida, ¿no? Y eso ahora, sobre todo, que vamos a full en estas 10 jornadas ya que quedan, y con los resultados que hay, pues todavía parece que tienen más presión, ¿no? Y creo que, y fíjate que están acostumbrados a jugar con presión, imagínate la victoria en Alpine, ¿no? Pero me da la sensación que tienen demasiada presión de conseguir puntos enseguida y cada partido tenían un poquito más de paciencia. Lo que pasa es que en el fútbol la paciencia no existe.
Vamos, que tú le renovabas hasta que él quisiera, ¿no?
Yo sí, yo por mí sí. Yo estoy muy contento y me parece un gran entrenador. Y yo creo que es que además... creo que todo el mundo que quiere al Atleti y todo el mundo seguidor del Atleti, pues tendrá sus detractores, como todo. Aquí esto a nadie no nos gusta a todo el mundo lo mismo, ¿no? Pero estoy convencido que todo el mundo, el Atleti, es parte del sentimiento del Cholo.
Oye, Pizo, desde la distancia, ¿crees que el Atlético de Madrid ha perdido esa cierta intensidad, la presión, esos minutos que prácticamente arrollaba al contrario, los ha perdido en estas dos últimas temporadas?
Pues yo creo que no. Lo que pasa es que a veces estoy casi seguro que han querido cambiar cosas, ¿no? Porque al final tienes que inventar algo para que el contrario no esté todo el día pendiente de las cosas que tú haces, ¿no? Y se ha querido, igual quizás, cambiar un poquito ese modelo y quizás se ha perdido un poquito. Pero yo creo que están en buena línea, ¿no? Y siguen un poquito esa línea. Y creo que a futuros se va a volver otra vez a ese Atleti mucho más incisivo, mucho más peleón y mucho más presionando.
Oye, si hay un campo donde es muy, muy, muy diferente jugar sin público con público, eso es en Navarra, en Pamplona, en el Sadar, ¿no?
Bueno, sí, en el Atleti.
También. Digo, viendo desde el punto de vista del Atleti, ¿no? En este caso, fíjate lo que es habitualmente visitar ese estadio, ¿no? Siempre caliente, ¿no? A lo que puede ser hoy, por ejemplo.
Yo creo que le daría más ventaja al Madrid que al Atleti.
Porque le aprietan más, ¿crees?
Claro, hombre, muchísimos más. No tiene nada que ver. Pero sí, con el Atleti también, pues se aprietan, pero no tanto. Hombre, el jugar con público o sin público es complicado. La concentración es fundamental. La mentalización personal y a nivel de sacar muchas cosas tienes que estar muy, muy bien centrado. Nosotros, yo he jugado a campo cerrado en Zaragoza cuando se suspendió el partido. Jugamos 45 minutos que se suspendió el partido del Real Madrid, 2-1, y no tiene nada que ver. Y fue una experiencia de 45 minutos. Un partido completo, pues poco a poco lo irán ya mentalizándose y ir cogiendo el ritmo. Pero es muy complicado, hay que estar muy atentos, te despistas enseguida. La concentración es fundamental y sobre todo yo creo que el Cholo ahí tiene que trabajar mucho el que estén atentos.
Oye, hoy reaparece Joao Félix después de la lesión, después de la sanción. Se habla mucho de él, se espera mucho de él. Antes hablabas, hay prisa por puntuar. También hay prisa por verle en el mejor nivel y tiene los años que tiene, pero le persigue su precio, claro.
Ese es el tema. Que el precio es lo que marca a alguien, ¿no? Y quizás el precio lo marca el mercado, porque igual en otras circunstancias este jugador no hubiese valido tanto, pero el mercado es el que marcaba. Hizo una apuesta, y si es cierto que todo el mundo, quizás por el precio, ya vamos subestimando de que tiene que ser el Messi, y yo creo que todo tiene que tener su paso y su tiempo. Ese tiempo en el fútbol, como os digo, la paciencia no hay, y entonces se le exige muchísimo, y yo espero que poco a poco vaya creciendo.
¿Tienes alguna duda de que el Atlético pueda meterse entre los cuatro primeros o estás convencido de que sí?
Yo espero que se meta. Los resultados son favorables. Ahora lleva dos partidos fuera de casa complicados, vamos a decirlo. Y la Samames también es complicado, aunque esté el campo vacío. Y el Salah, sobre todo con la imagen, yo me quedé muy sorprendido de la imagen de Osasuna. Me gustó muchísimo frente a la Real Sociedad, que no mereció perder. No mereció empatar. Creo que tenía que haber ganado, pero una cosa es lo que le resultaba y otra cosa lo que se le metió en el juego. Y yo les vi muy bien. Vamos a ver cuál es la actitud de ambos y qué actitud va a presentar el Atleti. Pero yo creo que el Atleti al final su calidad la va a sacar, la tiene que sacar, porque al final la calidad sale, es innata y sale en cualquier momento. Y estoy convencido que el Atleti se mete en puesto champion.
Pues Pizo Gómez, en Navarra, exjugador del Osasuna, exjugador del Atlético de Madrid, te enviamos un abrazo muy fuerte hasta Pamplona,
Muchas gracias y, bueno, yo os iba a decir, podéis venir cuando queráis, pero dadas las circunstancias, mejor quedaros ahí.
Un abrazo, Pizo.
Claro, es un fuerte abrazo, gracias.
Y esta mañana ha estado el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, en Buenos Días Madrid, con Eli del Valle, y ha dejado algunas frases interesantes, Bonilla.
Sí, por ejemplo, le ha preguntado a nuestra compañera si estaba pensando en levantar la próxima edición de la Liga de Campeones, que la ganara el Atlético de Madrid. Esto ha dicho el presidente rojiblanco.
Bueno, ten en cuenta que, mira, yo soy de los que piensan que hasta que matemáticamente no estás dentro o campeón, no se puede decir nada, ¿no? Porque las cosas cambian y más en el mundo del fútbol cambian enseguida. Pero bueno, vamos a ver, nosotros vamos a estar siempre luchando en todos los frentes. En la Champions estamos muy bien, estamos en cuartos. Vamos a ver cuál es el resultado que dan hoy, a cómo se juegan las competiciones, lo que queda. Y yo creo que podemos hacer un gran papel, igual que en la Liga, ¿eh? En la Liga siempre nuestro objetivo es estar entre los cuatro primeros y realmente pues yo creo que lo vamos a estar. No va a costar, ¿eh? Pero vamos a estar.
Sobre Gavi y la posibilidad de que el que fuera jugador rojiblanco regrese a su casa cuando deje el fútbol en activo.
David tiene ha dejado su equipo en Qatar o lo va a dejar cuando acabe la temporada. No sé allí si habrán tenido también confinamiento o no. Y bueno, David siempre ha sido un buen Atlético, siempre, hasta cuando estuvo en el Zaragoza era un buen Atlético, ¿no? Por eso volvió luego con nosotros. Él sabe que le queremos mucho y que pues sabe que tiene su casa ahí siempre.
Y la noticia que le ha dado a nuestra compañera es lo que va a tener lugar en los terrenos que había en el estadio Vicente Calderón. Está en obra, se está derribando, se está terminando de derribar el feudo del Atlético de Madrid. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué va a tener esos terrenos? Pues lo ha dicho el presidente colchonero.
Y la gran noticia pues es que ahí en ese recinto, en ese espacio, se va a hacer el parque del Atlético de Madrid. Bueno, estamos ahí trabajando con el ayuntamiento, de momento será una gran zona verde, y imagino que alrededor de la gran zona verde pues habrá diferentes cosas, ¿no? Pero vamos, lo estamos en este momento hablando. Lo que sí que tenemos claro es el sitio y el lugar, y va a ser justamente donde estaba el terreno de juego, todo lo que era el estadio. Por supuesto que habrá una gran placa que diga lo que es el recinto y por qué ha sido.
Como no podía ser menos, porque ahí ha estado gran parte de la historia del Atlético de Madrid. Gracias, Bonilla, te escuchamos esta noche.
Hasta ahora.
Partidazo del Atlético hoy en Navarra. Vamos con el Real Madrid, que juega mañana frente al Valencia. Entrenamiento hoy muy tardío, 9:30 de la noche. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es algo similar a lo que ya hizo la semana pasada Zidane antes del partido frente al Eibar. Entonces, claro,
La hora era más temprana, 7:30, pero también quiso reproducir en el penúltimo entrenamiento, en este caso, las condiciones horarias del partido oficial. Y bueno, pues teniendo en cuenta que además el Real Madrid va a jugar los próximos 4 partidos consecutivos a las 10 de la noche, quiere que biorritmos, en fin, los jugadores se adapten mejor a ese horario, al esfuerzo que van a tener que hacer a unas horas que, hombre, habitualmente sí suelen ser para que los jugadores de élite estén jugando, pero no para iniciar los partidos.
Dos nombres propios, Carvajal, ha vuelto con un problema en el tobillo, y Casemiro ha percibido de sanción. ¿Qué puede pasar con ellos?
Ayer no entrenó Carvajal, pero desde el Real Madrid nos aseguran desde el lunes que en principio va a poder llegar. La idea es que esta noche trabaje con normalidad y mañana Zidane cuente con él en el equipo inicial, salvo contratiempo, pero habrá que esperar al último entrenamiento de esta noche. Carvajal en principio debe estar mañana frente al Valencia. Lo de Casemiro, yo sinceramente es verdad que está percibido, que tiene 4 amarillas.
Y que viene la Real Sociedad, claro.
Pero claro, es que el Barça ganó ayer, con lo cual el partido de mañana frente al Valencia, que también es un rival complicado, tiene la misma trascendencia y la misma importancia que el que pueda tener el domingo en San Sebastián. Así que yo creo que mañana Casemiro, como es habitual, Casemiro y 10 más.
¿Algún cambio habrá? Entiendo que igual Valverde puede entrar, tendrá que oxigenar un poquito el equipo, ¿no?
No, Modric además hizo una buena primera parte contra el Eibar, pero corrió mucho, pero luego en la segunda parte sí que lo notó, y a lo mejor por ahí puede ser el primer cambio, la entrada del uruguayo por el croata. Y luego probablemente yo creo que en ataque también va a haber novedades. Benzema tiene un sitio seguro, es probable que Eden Hazard repita, teniendo en cuenta que jugó poco más de una hora, pero yo creo que Rodrigo no va a ser titular. Yo creo que mañana se lo van a jugar ahí, pues entre Bale o Isco, con más opciones para Isco, porque todavía a Marco Asensio desde el principio no le veo.
Vete a saber con Zidane, dificilísimo acertar.
No, está claro.
Rodrigo,
claro,
el otro día igual aparece Vinicius, sabe Dios.
Puede ser.
Pero bueno, y el Valencia, que haya recuperado, va a estar mañana en el lateral izquierdo, y ojo a los problemas que tiene en el centro de la defensa el Valencia.
Claro, tiene un problema con Paulista, que está tocado muscularmente, no se le quiere arriesgar, de hecho esta mañana no ha trabajado en la última sesión antes de viajar mañana a Madrid.
Y tiene otro con Diakabi, que ha hecho 3 penaltis en los 2 últimos partidos.
Bueno, pero si hace otro no pasa nada, es que siga la racha, tampoco vendría mal que Diakabi la liara mañana en el Di Stéfano. Pero por lo demás, como tú decías, ha ensayado esta mañana con Coquelin como central ante la ausencia de
un medio centro reconvertido.
Claro, y por ahí, bueno, pues el
y con
Valencia,
Guillamón, un chaval de 20 años.
Que es un chavalín de la cantera, sí.
Jugó muy bien el otro día.
Viene dolido porque, bueno, recordemos que el último precedente Real Madrid-Valencia fue en la Supercopa de España en Arabia, donde le metió un buen meneo el Real Madrid al equipo de Celades con aquella primera parte fabulosa. Y a ver, porque el Valencia tampoco ha empezado demasiado bien con el punto que el otro día se dejó en el derbi.
Empate a 1 en el minuto 96, sí. Ese penalti absurdo de Diakabi. Y sobre la Liga de Campeones, está reunido el Comité Ejecutivo de la UEFA desde las 12 de la mañana a las 3:30 y rueda de prensa del presidente Ceferín, que ha trascendido por el momento.
Todavía no hay nada oficial, pero bueno, van concretándose asuntos que me imagino que en las próximas horas o en los próximos minutos se van a confirmar de forma oficial. Parece ya claro definitivamente que el partido de octavos de final entre el Manchester City y el Real Madrid se va a disputar el 7 de agosto. El Barcelona-Nápoles se va a jugar el 8 de agosto. Lo que queda por decidir es si se van a jugar en Manchester, en Barcelona, y en el caso de la Juve-Lyon en Turín.
O ya en Lisboa.
O ya en Lisboa, que va a ser definitivamente, sí, la sede única, Lisboa, para la fase final de los últimos 8 equipos que queden en competición. Es decir, una vez que se solventen los octavos, los 8 equipos entrarán en liza, un partido de cuartos, un partido de semifinales y la final. En principio, los cuartos de final se van a disputar entre el 12 y el 15 de agosto, las semifinales 18 y 19, y la final sería en el estadio del Benfica, en el estadio de Alú, donde ganó el Real Madrid la décima, el 23 de agosto. Ya digo, esto tendrá que ser oficial en los próximos minutos y luego ya veremos si los cuartos de final al final, por ejemplo, se disputa cada partido en un día o se disputan 2 y 2, y las semifinales si también se alternan o si disputan el mismo día por aquello de no dar ventaja y que no haya un equipo más descansado que otro.
Y en la Liga Europa, seguramente el Getafe-Inter a partido único, y en Alemania, porque claro, no ha jugado ni la ida ni la vuelta y no hay fechas posibles, y luego ya por concentración allí en Alemania se habla de 4 ciudades, veremos si en todas, si en parte.
Sí, la Europa League se va a disputar en la zona de Westfalia, Dortmund, Colonia, Gelsenkirchen, en toda esta zona. Donde se va a disputar, la final va a ser en Colonia, en principio, el día 21 de agosto, de la Europa League. Y luego, lo que tú dices, el problema del Getafe o del Sevilla-Roma es que esas eliminatorias ni siquiera completaron el primer partido. Hay otras que ya completaron el primer partido, pero se van a tener que disputar a partido único. En principio sería el 6 de agosto, es decir, antes de los partidos de octavos de la Liga de Campeones. Y luego irán por delante también de los partidos de Champions. Es decir, los de Europa League en principio se disputarán el 10 y el 11 de agosto. Las semifinales irían también antes de la final de la Liga de Campeones, es decir, en torno al 16-17, y la final, como decimos, el 21 de agosto en alguna de esas ciudades alemanas.
Seguramente en Colonia.
Sí.
Gracias, Carlos.
Hasta ahora.
Tenemos al Barça 5 puntos por delante del Real Madrid porque anoche jugó y ganó frente al Leganés, aunque el Lega plantó cara, trabajaron de lo lindo los del Leganés, defensivamente estuvieron muy bien, pero les faltó acertar arriba. Tuvieron 3 ocasiones claras, 2 de Guerrero en el primer cuarto de hora y una postrera de Guido Carrillo, pero la pólvora está mojada, lo contó Diego García. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Toro? Buenas tardes.
Ahí la pólvora.
Sí, porque las tuvo el Lega, las tuvo en la primera parte, tuvo 2 muy claras, una sobre todo un disparo cruzado de Guerrero que se marchó a la base del poste y eso provocó que no adelantara al Leganés en el Camp Nou. Y el Barcelona pues tiene mucha pegada, toda la que no tiene el Leganés la tiene el Barça, y Ansu Fati en el primer disparo a puerta del conjunto culé acabó batiendo al Pichu Cuellar. Para mí el Leganés fue mejor en la primera parte, sin duda. La segunda fue un rodillo para el Barça porque el Leganés prácticamente no tuvo opciones, aunque con el 2-0, después de un penalti muy dudoso...
Qué bueno eres, muy dudoso, Diego, qué bueno eres. Eso no es penalti de ninguna manera. O sea, le hicieron 7 faltas antes de entrar al área, si quieres, pero eso no es penalti.
Exacto, yo creo que el árbitro se equivoca porque da ley de la ventaja constantemente y luego pita un penalti que es inexistente dentro del área. Es verdad que son faltas previas antes de que Messi se introduzca dentro del área, pero en ningún caso hubiera sido desde los 11 metros. Messi transformó el penalti, no perdonó. Es verdad que antes se le anuló un gol por fuera de juego, claro también, bien anulado a Antoine Griezmann. Y con 2-0 el Leganés tuvo una, la tuvo Carrillo, pero lo bien que lo hizo Ansu Fati en la primera parte disparando desde el mismo sitio, metiéndola adentro, no lo hizo también Carrillo y tiró a la línea de fondo. Resumen, 2-0, 3 puntos para el Barça, 0 para el Lega, que se queda colista ahora mismo a 3 puntos de la salvación, pero claro, todavía tiene que jugar el Celta de Vigo.
En el minuto 90 fue expulsado el técnico Javier Aguirre, dice el árbitro en el acta, expulsado por imitar el sonido del silbato con la intención de confundir a los jugadores habiendo sido advertido previamente, o sea que no podrá sentarse en el partido frente al Mallorca el viernes por la tarde en Butarque. Salió por tanto a la rueda de prensa su segundo, Toni Amor, que dijo esto acerca del penalti.
No ha sido penalti. Directamente no ha sido penalti. O sea, no te puedo decir más. Cuando no es penalti, no es penalti. Que el árbitro lo ha visto así, bueno, pues su motivo tendrá, pero que no fue penalti.
Toni Amor, el segundo de Aguirre, hablando también de la falta de gol del equipo. Son solo 22 goles en lo que va de temporada, el equipo menos goleador del campeonato. Y en la confianza que no obstante da estos dos últimos encuentros, él cree que han jugado bien el equipo pepinero.
Los 4 goles que solo tenemos en la convocatoria es porque los que son nuestros máximos goleadores ya no están con nosotros, o sea, están en otros clubes. Confiamos plenamente en la plantilla y que pensamos que con estos jugadores lo vamos a sacar. El equipo está entrenando muy bien, trabajando muy bien. Yo creo que el otro día contra Valladolid, pese al resultado, el equipo hizo muchas cosas bien. Hoy también ha hecho muchas cosas bien estando jugando contra el líder de la primera división. Javier les está reforzando mucho la autoestima de cada jugador y creo que estamos sacando lo mejor de cada uno, que vamos a luchar hasta el último segundo para quedarnos en primera, porque el Leganés es un club de primera.
Hubo cambios ayer en el once inicial, hubo rotaciones, jugó Recio en el centro del campo, al igual que entraron otros como Rubén Pérez o Eraso. Recio es un tipo que siempre tiene las ideas muy claras, y esto es lo que dice acerca del sabor agridulce que deja el encuentro, y que de bajar los brazos, nada de nada.
Bueno, una sensación amarga, la verdad, porque bueno, creo que hemos hecho cosas muy bien, sabíamos que para puntuar en un campo como este, pues las ocasiones o el acercamiento que tuviéramos los teníamos que aprovechar. Creo que hemos tenido 2 muy claras en la primera parte con 0-0 y bueno, ahí es donde está la diferencia. Ellos en el único tiro a puerta en la primera parte, que es una media ocasión, porque un tiro desde fuera del área pues te hacen un gol, y nosotros pues las 2 que tenemos pues no las aprovechamos.
Me gustaría saber si dentro del equipo hay algunos jugadores que ya visibilicen el escenario de que pueden bajar a segunda, de que pueden ser sus últimos partidos en primera.
No, ni mucho menos. Eso no puede pasar y menos con el míster. No lo va a permitir que nadie baje los brazos hasta la última jornada, ni mucho menos vamos a rendirnos hasta que las matemáticas digan lo contrario. Y bueno, el equipo sabe lo que nos estamos jugando, somos conscientes de ello, quedan 9 jornadas y creo que si algo va a hacer este equipo es luchar hasta el final y ojalá hasta el último partido y nos podamos salvar.
Bueno, saquemos lo positivo, Diego. A mí en la primera parte el Leganés me gustó, me pareció un equipo aguerrido, compacto, unido, con un sentimiento de grupo, defendió muy bien, no cerró el resquicio de Ansu Fati, pero no remató el Barça, que estuvo mal, es verdad, hasta el minuto 32. Le faltó la pegada arriba, ¿qué le vamos a hacer? Pero el equipo está vivo, ¿eh?
Sí, hombre, el equipo está vivo, tiene todavía jornadas por delante para intentar salvar la categoría, tiene equipo para ello. Además hay que recordar que ayer no estuvo el mejor futbolista del Leganés, que para mí es Óscar Rodríguez, sin ninguna duda, un futbolista que es determinante tanto a balón parado como también en las jugadas de estrategia y sobre todo también en el centro del campo para llevar el equipo. Y luego es verdad que Aguirre armó muy bien el centro del campo, pero yo creo que le faltó eso que tú hablas, la pegada. Quizá Roger Asale tuvo que salir antes, Guerrero no estuvo fino y la verdad es que el gol, otra vez el gol, vuelve a ser el problema para el Leganés.
El Mallorca viernes 7:30, luego recibe al Granada el lunes 7:30 y siguiente sábado, la siguiente semana, Osasuna Leganés en el Sadar, también a partir de las 7:30. Gracias, Diego, un abrazo.
Un abrazo del Toro.
Una y 39 minutos, partido de la una, sintonía de Onda Madrid. No ha arrancado bien el Getafe en la reanudación de la Liga. Un solo punto, un solo gol a favor en dos partidos. Ayer ya os avisamos del peligro del Español. No pasó del empate a cero el Geta y además el mejor de los azulones fue el portero, David Soria. Y eso que los pericos jugaron 75 minutos con uno menos por la expulsión de Espinosa. Bonilla estuvo ayer en el Coliseum. Lo tuvo complicado ayer el Getafe.
Sí, lo tuvo muy pero que muy complicado. De hecho, los 16 primeros minutos antes de la expulsión de Bernardo, ya estaba el Español siendo muy superior al Getafe. El primer disparo a puerta del Getafe fue en el minuto 45, un disparo sin ningún tipo de peligro para Diego López, pero es verdad que le faltó intensidad, no se ganaban los balones divididos, no había combinación ni juego en el medio del campo, en defensa tampoco se estuvo fino porque varios balones por a la espalda de los dos centrales fueron recogidos por los delanteros del Español y a punto estuvieron de poner el marcador mucho más complicado de lo que fue. También hubo balones muy directos hacia el área contraria que tampoco hacían daño, es decir, no estuvo ni mucho menos fino el equipo de José Bordalás. Como tú has dicho, el mejor fue David Soria y solo al final
una ocasión muy clara en el 91.
Dos ocasiones, sí, en el 91 prácticamente consecutivas.
Ángel y Cucurella.
Ahí pudo cambiar la suerte del marcador en el Getafe, una suerte que yo creo que no hubiese merecido.
Este es Bordalás, el resumen de lo que vio ayer en el Coliseum.
Creo que al partido entraron ellos mucho mejor que nosotros. La primera media hora nos han ganado todos los duelos, toda la segunda jugada han estado más dinámicos, más ágiles que nosotros. Que eso me ha enojado, ¿no? Porque, bueno, se les ha visto más dinámico a los jugadores en el campo y los que estaban en la grada, más enérgicos. No me ha gustado porque los jugadores cuando están en, no pueden estar en el banquillo y están en la grada, pues, pero deben tener el mismo comportamiento. No por el hecho de estar en la grada, bueno, pues pueden levantarse, protestar todo. Bueno, pues ha sido esa dinámica, ¿no? No es ningún tipo de excusa, pero se les ha visto mucho más metidos y a pesar de que, como he dicho anteriormente, se han quedado con un jugador menos. Y apenas se notó. Tenemos que pensar que no nos vino bien a nosotros este parón.
La expulsión de Bernardo en el minuto 16 levantó en armas a los pericos. Fue exagerada, ¿eh? Esa roja por esa mano que le metió Bernardo a Damián. Para una roja me pareció excesiva. A veces te benefician como esta, otras te perjudican.
Yo creo que fue demasiado exagerado. Yo creo que el colegiado sí pudo ver un posible manotazo, pero yo creo que en el VAR se ve claramente que no lo hace ni mucho menos a propósito el dar y agredir al futbolista del Getafe. Me parece que esa expulsión fue demasiado rigurosa.
Los últimos 20 minutos sí estuvo por encima el Getafe, tal vez con el Español ya más cansado. Creo que la salida de Ángel le dio un plus ofensivo al equipo y a punto estuvo ahí de ganar el partido, pero le está costando coger el ritmo. Está un poco diésel el Geta, ¿eh?
Sí, es verdad. Decían los futbolistas del Getafe, el propio David Soria, que les está costando mucho los arranques en general al Getafe, le está costando mucho, le empezó en este principio de temporada y ahora en esta reanudación de campaña vuelve a pasar lo mismo. Es un poco diésel, como tú bien has comentado, el conjunto del Getafe, pero se tiene que entonar pronto si es que quiere continuar luchando por los puestos de Liga de Campeones.
Dejó dudas en Granada David Soria, ayer las despejó todas, fue el mejor tropiezo de su equipo, este es el portero.
Sabemos cómo ha transcurrido el partido con uno más prácticamente todo el partido, que teníamos que haber ganado, que ha sido un tropiezo porque nosotros queremos estar lo más arriba posible y por eso considero que ha sido un tropiezo. Así que bueno, ahora hay que pensar de volver a empezar a ganar, a tener una racha positiva, porque es verdad que venimos de una racha negativa, pero bueno, lo bueno que seguimos ahí arriba y que nos mantenemos ahí, ¿no? Entonces, pues, a seguir.
Repite en casa el Getafe el sábado a las 7:30 contra el Eibar, luego viaja a Valladolid y recibe a la Real Sociedad. Vaya partido, ¿eh? El lunes de dentro de 2 semanas a las 10:00 p.m. Y el uruguayo Cavaco, titular ayer por primera vez en toda la temporada, y se lesiona en un tobillo.
Sí, se lesiona, según el técnico, en el tobillo. Se le tuvieron que llevar en volandas hacia el fondo de una de las porterías y luego en camilla porque no podía ni plantar el pie en el suelo. Y estamos esperando que el Getafe comunique lo que tiene definitivamente. El futbolista uruguayo tampoco jugó ni un solo minuto Gené, tiene un problema muscular en el aductor, aunque el propio técnico getafense dijo que para el próximo sábado lo quería tener en condiciones.
Sevilla 51, Real Sociedad 47, Getafe 47, Atlético 46, Villarreal 44. Así está la pelea por Europa, de la tercera a la séptima plaza en este momento. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Y vamos con la segunda división. Ayer ya hubo partidos, el Zaragoza le ganó al Lugo 1-3, es líder provisional, el Girona empató en casa contra el colista, el Racing de Santander 0-0, sorpresa, y esta noche 10:45, lo contamos aquí en Onda Madrid desde las 9, Rayo Fuenlabrada. Quique Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, partidazo en la cumbre de duelo madrileño, el que vamos a vivir esta noche a partir de las 10:45, el Rayo Vallecano es octavo en la tabla con 44 puntos a 3 tan solo del sexto clasificado, que es el Elche. El equipo, la verdad, es que ha arrancado bien este parón, pese al empate in extremis que tuvo que sufrir el pasado partido frente al Cádiz en el Ramón de Carranza, un partido en el que el Rayo Vallecano podía haber ganado de manera solvente y que finalmente en el minuto 85 encajaba el gol que a la postre daba el empate al conjunto gaditano. Pese a ello, pese al tropiezo, pese a ese empate, Paco Gémez está satisfecho con el inicio de temporada de... reinicio, digamos.
La reanudación de la liga.
Correcto.
Yo sí, el equipo y los jugadores siguen rindiendo al nivel que hemos hecho en este partido y medio y el nivel que les veo en el entrenamiento. Creo que vamos a poder sacar el partido adelante con las dificultades que conlleva, porque el Fuenla no te regala absolutamente nada. Un equipo jodido, un equipo complicado. Conociendo a José Ramón, sé que los va a motivar y que van a venir aquí enchufadísimos. Es un equipo que a lo mejor tiene una ventaja, y es que ellos entienden que a lo mejor no tienen absolutamente nada que perder y muchísimo que ganar. Y eso por ahí puede ser una ventaja para ellos.
Los rayistas finalmente van a poder contar con Advíncula una vez que competición le ha retirado la cartulina amarilla que vio contra el Cádiz. Han visto que finalmente no dio a Quezada, que fue simplemente un roce, y que por lo tanto le han quitado la cartulina amarilla. Ha dado la convocatoria Paco Gémez, va a poder contar con hombres como Milic y como Óscar Valentín. También puede haber contado con Isi Palazón, pero ha decidido finalmente dejarle fuera de la convocatoria.
Tampoco Pozo ha entrado, que está tocado, y el Fuenlabrada, que viene de ganarle al Tenerife, y para Sandoval un día muy especial, claro.
Sí, claro, bueno, el Fuenlabrada tiene 2 puntos menos que el Rayo Vallecano, tiene 42, pero la victoria del pasado viernes, 1-0 frente al Tenerife, rompía la racha de 13 partidos sin ganar, nada más y nada menos, y eso hace que el equipo fuenlabreño pueda volver de nuevo a aspirar a acabar entre los 6 primeros después de haber reducido muchísimo esa zona. Y bueno, pues la verdad es que esa victoria le ha dado muchísima alas a un equipo que hoy tiene a Sandoval, su técnico, como principal protagonista, vuelve a la que fue su casa.
Para mí siempre es muy difícil cuando voy a competir en Vallecas. Para mí es el equipo más especial que tengo, es el que me ha hecho entrenador, el que me ha dado la oportunidad, el que me ha hecho crecer como persona. Bueno, tengo muy buenos recuerdos, que eso jamás se borrarán, ¿no? A mí me gustaría que estuviera el campo lleno, volver con mi gente. Y la verdad es que voy a juntarme con mucha gente que en mi etapa sigue estando allí. Y yo lo único que tengo que velar es por mi Fuenlabrada. Mi corazón ahora es azul.
Tiempo para el baloncesto en el partido de la una, aquí en la sintonía de Onda Madrid. Hoy, por fin, 101 días después, vuelve la Liga de Baloncesto con 3 partidos. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. Estamos en un momento histórico, porque es una competición que nunca se va a olvidar, porque todos los agentes implicados han conseguido que salga adelante, que se pueda dar el pistoletazo de salida a partir de las 3:30 en la Fonteta con ese Barça-Juventud. Luego se va a jugar un Unicaja-Canarias y luego un Bilbao-Basket-Basconia. Mañana debuta el Real Madrid contra el Gran Canaria. Y bueno, supongo que desde dentro del ACB estarán con el gusanillo de saber que ha costado mucho llegar hasta aquí, y seguramente van a asistir a un momento histórico para el deporte español.
Nos escucha ya el director general de la ACB, José Miguel Calleja. José Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
En Valencia, prácticamente en la línea de salida, porque en muy poquito empieza el primer partido, ese Barça-Juventud. Miles de horas de trabajo, entiendo, y un punto de nervios, ¿no?, y de inquietud en este momento.
Pues sí, la verdad es que sí. Miles de horas, no sé, no las hemos contado, pero sí, la verdad es que desde el primer día que nos planteamos que, desgraciadamente, con todo lo que ha pasado, que esto tenía que, por lo menos teníamos que seguir con la llama viva de poder salir, hasta ahora mismo, pues ha pasado mucho, los clubes se han esforzado mucho, nosotros hemos trabajado mucho y estamos, casi como decís, estamos ahora mismo en la parte más alta de la montaña rusa, ¿no? Hemos llegado hasta aquí con todo el esfuerzo y ahora hay que tirarse cuesta abajo y esperar que todos estos 15 días que nos quedan pues salgan bien, y esperamos que sí, seguro que sí. Emocionados, muy emocionados de poder llegar hasta aquí, desde luego.
Bueno, habéis diseñado una burbuja sanitaria de prácticamente 2 kilómetros, con 3 hoteles de concentración, con la alquería para entrenar, con un hospital de campaña, con la fonteta para disputar los partidos. Medidas extremas para que no haya un solo problema, un solo contagio, entiendo, claro.
Sí, sobre todo son medidas de precaución, ¿no? O sea, sabemos cómo ha ido evolucionando la pandemia, sabemos las fases que tiene cada uno de los territorios, sabemos cómo están en la situación ahora mismo aquí en Valencia, pero lo que sí que queríamos extremar era la seguridad de todos los que vamos a estar aquí, sobre todo de los equipos que van a jugar. Al final toda precaución es poca, son estos 15 días de competición. No es un confinamiento, nosotros nos gusta llamarlo concentración. Yo creo que en el momento, cuando llegamos todos la semana pasada, los 2 primeros días son más de nerviosismo, más que nada por el desconocimiento de ver qué se va a encontrar la gente. Cuando ven y ven y ya los jugadores se ponen en cancha, ven cómo es la alquería, cómo está montado todo el dispositivo médico, que además luego ellos tienen posibilidad de salir a otras zonas que hemos habilitado de restauración, sitios como el oceanográfico, tienen cierto esparcimiento, pues la gente se relaja y desde luego ya a este punto están todos en modo competición. O sea que se ha normalizado todo ya, yo creo.
José Miguel, no sé si la gente de fuera es consciente de lo difícil que ha sido sacar esto adelante por muchos factores. En España, evidentemente, el deporte principal es el fútbol y al fútbol también le ha costado, pero luego está el baloncesto como deporte profesional. Y seguramente hace 2-3 meses, pues llegar hasta aquí y pensar que la Liga CB se iba a jugar, aunque sea en este formato, hubiera sido casi un milagro, ¿no?
Hace 2 meses, si os soy sincero, yo creo que nadie pensaba que podíamos llegar hasta aquí. Una cosa es sentarse, reflexionar y decidir no tirar la toalla y trabajar, porque si en ese momento las cosas evolucionaban de la manera que lo han hecho, tener la posibilidad de jugar algo, y en ese es en el punto que nos pusimos. Empezamos a trabajar desde el primer momento pensando en jugar todo lo que nos quedaba jugar. Luego las cosas fueron como fueron y hemos tenido que ir adaptando la competición a las circunstancias, cosa que los clubes han entendido, es de agradecer, y unánimemente apoyaron este sistema nuevo que nos permite estar donde estamos. Ha sido muy difícil y como os digo, pasó más de un mes y varias semanas hasta que vimos claro que podíamos llegar a este punto. No ha sido fácil.
¿Cómo ha sido la labor de trabajo de concienciación con los jugadores, que transmitieron su preocupación al principio y tuvieron una reunión incluso con los médicos que han hecho el protocolo sanitario? ¿Cómo están los jugadores? ¿Cómo los encontráis allí? Y si tienen alguna preocupación, más allá, y esto lo digo medio en broma, de las quejas del aburrimiento que siempre trasladan en cualquier concentración.
Sí, la concentración de por sí ya tiene ese punto, ¿no? Nosotros entendemos que llega un momento, hay dudas, no de los jugadores, sino de todas las expediciones, jugadores, utilleros, entrenadores y todos los que conforman una expedición. La asociación de médicos que trabajó muy estrechamente con nosotros tenía reuniones con ellos. Nosotros llegamos a tener una reunión con los jugadores, en la momento en que ya les explicamos cómo se estaba montando esto, qué condiciones se iban a encontrar, también la situación que se está generando, porque no tiene que ser ajena. Una cosa es que estemos montando un dispositivo sanitario aquí muy potente, sino que además la situación fuera se está aligerando. Entonces todo esto contribuye a que el clima de seguridad aumente. Yo creo que ahora mismo ellos son conscientes, ahora llegar aquí, de que están en unas condiciones muy buenas. Y lo que podemos percibir aquí ahora mismo es que todos tienen el chip bastante puesto para competir al máximo. Una oportunidad para ellos pues muy buena para alcanzar el final de la Liga Endesa, ¿no?, y ganarla.
¿Cómo va a ser la puesta en escena? Digo, en cuanto a televisión y radio, sabes que hay algunas quejas de aficionados del mundo del fútbol que no entienden esa obsesión por edulcorar la realidad que tienen los organismos, ¿no?, del ambiente falso, de los monigotes en la grada, de que no se transmita la realidad, que al final la realidad es que no puede haber público y no se puede transmitir eso. ¿Va a sonar el parqué? ¿Van a sonar los entrenadores? ¿Se va a edulcorar la realidad? ¿Qué idea tiene la ACB y la televisión en este sentido?
Bueno, yo, cada deporte es un mundo, entonces yo os puedo contestar por el nuestro. Y esto a nuestro presidente Antonio Martín se lo habréis oído más de una vez, ¿no? Yo creo que nosotros jugamos con la verdad. Pues aquí no se va a edulcorar nada. Realmente, ayer, de hecho, estuvimos haciendo pruebas a nivel televisivo y uno de los grandes atractivos que tiene estos 15 días de competición que vamos a tener ahora es la realidad que se va a vivir. Yo creo que el espectador que lo vea desde casa va a poder percibir, o eso es lo que esperamos, lo que es un partido desde dentro, porque vais a poder escuchar pues los sonidos, cómo actúa la gente, la interactuación entre todos los actores del cuadro. Entonces, yo creo que esa dosis de realidad es lo que hace también esto muy diferente y muy atractivo para el espectador, independientemente de que, hombre, a todos nos hubiera gustado que una cosa como esta se hubiera celebrado con público. Probablemente si hubiera público no estaría pasando esto. Entonces, hay que dar esas otras dosis de realidad de lo que es el deporte y la competición, lo que normalmente la gente no puede ver ni puede sentir, ¿no?, del deporte.
Por cierto, seguramente mucha gente no lo sabe, pero estamos hablando con un practicante de rugby, seguramente el deporte más noble que hay. Te sientes deportista y te sientes muy vinculado al deporte. ¿Cómo es eso de estar tan cerca del rugby, uno de los deportes más hermosos que hay?
Ya son muchos años de rugby, sí. Pues también lo sigo, claro, evidentemente lo sigo porque de momento, afortunadamente, y bueno, lo que me dejan las lesiones, lo sigo jugando después de casi 30 años. O sea que, pero sí, lo sigo muy de cerca y pues como otro deporte diferente, ¿no? Muy parecido al baloncesto, un deporte de mucho contacto en el que también se está esperando a ver qué puede pasar, ¿no? Pero también te ayuda a ponerte de alguna manera, porque como sabéis, el rugby no es profesional de momento en España, sí en otros sitios, pero te ayuda en cierta manera a ponerte en la cabeza de los jugadores desde algunos puntos de vista, ya os digo, pero sí, hombre, se vive, siendo deportista, se vive de otra, yo creo que se vive de otra forma, ¿no?, mentalmente.
Oye, pues algún día puede ser director general de la Liga de Rugby, digo yo, José Miguel, pero de momento...
Bueno, por ahí están haciendo algunas cosas, sí, me han dicho, pero...
De momento estamos en el baloncesto y estamos a muy poquito de que levante el telón con ese Barcelona-Juventud. Toda la suerte del mundo, ojalá que todo salga a pedido de boca. Muchísimas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Blas.
Un abrazo, hasta luego.
Y mañana debuta el Real Madrid, 6:30 frente a Gran Canaria. Esta mañana tomaron la palabra el comandante Lasso, que diría Blas, y Reyes.
Eso es, sí, efectivamente. Hablaron los tanto el entrenador como el capitán. Ha comentado Pablo Lasso, no ha dado pistas sobre los 12 jugadores que van a conformar el roster definitivo para este primer partido frente a Gran Canaria, pero todo hace indicar que los tres canteranos se van a quedar fuera, tanto Garuba como Nakic como Juan Núñez, y uno de los tres extracomunitarios, Gaby Deck, Trey Tonkins o Jordan Mickey, se van a quedar fuera. Han hablado sobre todo de lo más extraño que va a suponer esta competición. Pablo Lasso ha hablado de la ausencia de público y de la ausencia del factor cancha.
Luchas todo el año por la ventaja de campo. ¿Por qué? Porque tienes a tu gente, tienes tu público, tienes tu casa. Me hacía gracia decir oír a Dubljevic, ¿no?, que conocen un poco más las canastas que nosotros, eso seguro. Pero realmente esto es diferente. Juegas sin público. Al final nosotros, creo que como deportistas, jugamos para el público, ¿no? Y en ese sentido, pues es una situación totalmente diferente. No tiene nada que ver. Por eso es una fase final excepcional.
Y vamos con lo que ha dicho el eterno capitán, con el monarca, con Felipe Reyes, hablando de lo raro que se está haciendo después del confinamiento en casa, tener que estar ahora confinados, pero en un hotel.
Nos hemos ido acostumbrando, nuestro cuerpo ya ha pasado esa fase de adaptación y ahora mismo pues hemos llegado a un momento que estamos, físicamente estamos preparados para afrontar esta fase final. Y mentalmente lo que te digo es eso, que ahora mismo... Lo que peor llevamos es el estar confinados dentro del hotel y no poder salir ni a cenar como equipo.
Gracias, Quique.
Un abrazo.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con las noticias de las dos con Felipe Serrano. Hoy a las 9 la transmisión aquí en Onda Madrid del Rayo Vallecano Fuenlabrada. Volvemos mañana a la 1:03. Y por supuesto también hoy podré seguir el partido entre los Osasuna y el Atlético de Madrid. Hasta mañana.